Nos acabamos de despedir del estado de alarma después de casi 100 días en vigor. Ahora toca afrontar la nueva normalidad. En este periodo se mantienen las medidas de protección, como el uso de mascarilla y la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, pero supone la ampliación de aforos y actividades permitidas. Esas son quizás las únicas certezas de este momento que estamos atravesando, porque aún hay muchas incógnitas sobre cómo va a evolucionar la pandemia y sobre cómo vamos a responder ante ello como sociedad. De momento, hay mucho debate a nivel económico y también antropológico, ya que la crisis de la COVID-19 ha devuelto a nuestro pensamiento cuestiones que teníamos un poco aparcadas por la vorágine frenética de nuestro día a día, seña de identidad del sistema capitalista. Ya hemos conocido manifiestos y demás posturas para repensar nuestra economía y nuestra forma de vida, y seguimos profundizando en estos conceptos ahora que ya no estamos bajo el paraguas del estado de alarma. Para ello, me acompañan hoy dos voces amigas de la Onda Local de Andalucía. Manuel Delgado, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Isidoro Moreno, catedrático de Antropología Social, actualmente profesor emérito de la Universidad de Sevilla. Buenos días, Isidoro. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, pues un placer escucharles. Al principio del estado de alarma, pues no paraban de llegarnos esos mensajes de que esta pandemia nos haría cambiar, ser mejores, más conscientes y respetuosos a nivel general, que nuestra forma de organizarnos, además, no sería la misma que habíamos conocido. ¿Dónde ha quedado eso, viendo hacia dónde giran las medidas llamadas de reconstrucción? Manuel y Isidoro, vamos a hacer ahí un poquito de planteamiento.
Claro, lo que se ha dado en llamar nueva normalidad, me temo que es sobre todo la vieja anormalidad en cuanto a, bueno, a unas estructuras y a unas formas de vida armónicas con la naturaleza, armónicas con los demás y armónicas con uno mismo. Bueno, la vieja anormalidad, pero con mascarilla. Evidentemente hay también, y se ha suscitado durante todas estas semanas, un movimiento sin duda de crecimiento de redes de ayuda mutua, de empatía con los otros, de solidaridad y sobre todo también de valoración de los trabajos de cuidados y de mantenimiento de la vida, tanto de la vida personal, biológica, como de la vida social, que se valora porque no se podía tener, y de la vida en relación a la naturaleza. Esta tendencia que refuerza, sin duda, o resucita lo comunitario, existe, pero existe también la otra tendencia, que es a la que nos empujan, de, aquí no ha pasado nada, o si ha pasado algo gordo, pero de lo que se trata es de volver al punto de partida. Y claro, el punto de partida, muchas cosas, es precisamente la situación que ha dado lugar a la pandemia y que ha dado lugar a las consecuencias que esta ha tenido, y que incluso cuando desaparezca o podamos blindarnos de este virus, pues veremos a ver en el futuro. Las generaciones próximas lo tienen bastante crudo.
Uh-huh. ¿Y Manuel?
Yo diría que conviene recordar, complementando lo que decía Isidoro, que volver a la normalidad en el terreno económico significa volver a las condiciones que hacen posible que una minoría, una especie de grupo, élite, pueda seguir acumulando riqueza y acumulando poder a costa de que empeoren todavía más las condiciones de la vida de la gente. Y esto es lo que se nos está proponiendo en estos días desde arriba. Por ejemplo, el gobierno de coalición ha fichado a 100 expertos en una operación que yo diría que es una operación de imagen, como muchos de los economistas del PSOE ya están diciendo también, para que busquen conseguir el objetivo de siempre, que es el crecimiento económico, que es o que viene a ser el crecimiento de los grandes negocios. En Andalucía hemos llegado a una situación de emergencia después de 40 años de crecimiento. ¿Qué significa aquí el crecimiento del turismo, por ejemplo? Pues significa engordar a las grandes cadenas hoteleras, a los grandes operadores turísticos, a cambio de un empleo que es cada vez más precarizado, a cambio de salarios de miseria, de salarios que nos empobrecen además. O sea que podríamos decir que más turismo, más crecimiento en el turismo en Andalucía es más empobrecimiento. Lo mismo que ocurre con la agricultura, como lo han puesto de manifiesto los propios agricultores saliendo a la calle. El crecimiento ha servido para poner nuestro trabajo y nuestra tierra a disposición de las grandes corporaciones alimentarias. Esto es lo que se quiere reactivar. El gobierno de Andalucía ha hecho un decreto en la misma dirección, poniendo Andalucía en oferta para que puedan prosperar los grandes negocios. En Madrid el gobierno dice que hay que reactivar el sector del automóvil. Esto, ¿en qué cabeza cabe que lo que necesitemos en estos momentos sea reactivar el sector del automóvil, ¿no?
Cuando en muchas ciudades se ponen planes contra la contaminación, precisamente, o sea que no concuerda, ¿no?, una cosa con otra.
Claro, cuando se está hablando de una movilidad sostenible, ¿no? Y ahora estos días ha surgido, por ejemplo, también un tema que ha tenido muy poca repercusión mediática, y es que el PSOE la semana pasada presentó una proposición de ley sobre la orientación del sistema tributario ante la crisis sin hacer referencia a algo que parece imprescindible, que es aumentar la recaudación del Estado, porque va a hacer falta mucho dinero para hacer frente a la situación que viene. Bueno, pues en esa proposición de ley lo más reseñable, lo de más calado es, SIC, eliminación gradual del pago en efectivo con el horizonte de su desaparición definitiva. Uh-huh. O sea, se pretende que desaparezcan los pagos en monedas y billetes. La excusa es que se quiere evitar el fraude, pero bueno, hay muchas formas de evitar el fraude que no se han utilizado. Esta propuesta al final tiene como resultado quitar al Estado definitivamente la única parcela de poder que le va quedando, que es la capacidad para crear dinero. Y esa capacidad la dejamos en manos de las entidades bancarias. Esto nos lo hace un gobierno de coalición que se llama de izquierda. Y profundizando, por cierto, lo que se hizo ya en 2008. Me refiero al desmantelamiento de las cajas de ahorro, ¿no?, que sufrimos en Andalucía, que eran unas entidades financieras sin ánimo de lucro que podían haberse utilizado en beneficio de fortalecer nuestro tejido económico. Eso se desmanteló para que, otra vez, en beneficio de los grandes bancos.
Uh-huh. Manuel e Isidoro, Manuel lo ha dicho, ¿no? Al final es el empobrecimiento también de la gente trabajadora. Nos han vendido esos discursos de que si no se reactivaba la economía, bueno, reactivar la economía en cuanto al turismo, que viniesen los turistas ya, que esos empleos se recuperaran, pero lo que no se dice es que la mayoría de esos contratos son temporales, que las personas que están trabajando en el sector de la hostelería trabajan unos meses al año y luego están en el paro, ¿no? Esos mensajes quedan un poco diluidos, ¿no? Isidoro y Manuel, esto desde el punto de vista social, antropológico, ¿qué peso tiene?
Bueno, claro, esto tiene mucho efecto en el caso de la vida diaria de la gente. Claro, lo que caen o lo que queda aquí son las migajas, como se ha dicho siempre en el lenguaje coloquial. Bueno, yo creo que ya es hora de no tragarnos cualquier cosa, de no tragarnos el que, como ha dicho el profesor Delgado, se ponga Andalucía en oferta, se venda, vaya, también el lenguaje coloquial, a las multinacionales, a las grandes corporaciones, etcétera, etcétera, con la excusa de que eso crea puestos de trabajo. Bueno, hay gran cantidad de pobres, cientos de miles de pobres que tienen un empleo. Quiero decir que desde hace ya tiempo el tener empleo no es ninguna garantía de nada, precisamente por lo que tú comentabas. Bueno, las condiciones de trabajo, salariales, etcétera, en un sector como ese, bueno, pues realmente tenerlo como objetivo, volver a eso mismo, acentuar digamos, el monocultivo económico del turismo, que además le llaman industria cuando no lo es una actividad que da muy poco valor añadido y que además las grandes empresas la están copando pues muchísimo, pues tiene eso, esto, y mientras tanto pues se desmantelan otras posibilidades y se desmantela y no se respalda suficientemente formas de economía solidaria, de cooperativismo verdadero, etcétera, etcétera. Y claro, yo creo también que habría, yo quiero señalar otra cuestión que nos amenaza especialmente y que se está vendiendo como positivo. Y es lo que la tendencia, yo le llamaría, a la deshumanización. Bueno, se nos está vendiendo el teletodo, el teletrabajo, la telemedicina, la teletal, hasta el telesexo, ¿no? Bueno, como supuesta mejora de sustitutiva, además, no ya complementaria, en fin, sino sustitutiva de los contactos personales directos. Claro, esto en una situación como la de la pandemia actual, etcétera, pues sin duda había que tomar medidas de prudencia, etcétera, etcétera. Pero claro, es que nos dicen que todo eso está para quedarse. En la enseñanza, por ejemplo, y tanto en los niños como en la propia universidad, no es sustituible la comunidad, diríamos, entre docentes, entre maestros, profesores y alumnos, no es sustituible por una pantalla, por mucha buena conexión que se tenga a internet, etcétera, etcétera. Eso, en determinado momento de emergencia, pues vale, y claro que hay que tener preparado para que eso pueda darse. Pero cuando se vuelva a una cierta normalidad, vieja o nueva, no se puede, no se debe, porque es un empobrecimiento tremendo de bueno, de la enseñanza, de las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y sin embargo hay una grandísima propaganda acerca de las bondades, parece que sin ninguna cuestión negativa, de, como digo, esa sustitución de las relaciones directas, de las relaciones sociales, de las relaciones humanas, por las relaciones a distancia, ¿verdad?
Hay que reflexionar, hay que repensar nuestras formas de vida, de organizarnos, y si esta pandemia no lo ha hecho, pues no sé qué es lo que tiene que llegar para que haya un giro real de nuestras formas de producir, de trabajar, y también de ser conscientes de dónde estamos en el momento en el que vivimos y también conciencia de comunidad. Manuel Delgado, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Isidoro Moreno, catedrático de Antropología Social en la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias a ambos siempre por sus reflexiones. Un placer. Que tengan buen día.
Gracias.
Muchas gracias.